Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Le damos la más cordial bienvenida. Hoy, lunes 14 de abril del 2014, ¿quién les habla? Liliana Borsellino, nuestro programa Ecohuertos Ecointegral.
Muy buenas tardes desde el equipo humano de Survive, nuestro programa Ecohuertos Ecointegral. Damos un punto de apoyo hoy a todas las personas que buscan ese recogimiento, que son creyentes en Semana Santa, que sirva para equilibrar su espíritu. Y a todos los que vais de vacaciones, por favor, ponte el cinturón, maneja con cuidado y por favor no tomes licor. Así que vuestra visión de enfoque en estas oportunidades que funcionan y fortalecen para lograr éxitos en cada uno de vuestros proyectos. Y quienes habla Lucy Soul. Hoy nos acompaña alguien muy importante que está ante nosotros, José Eugenio. Cuéntanos de José Eugenio.
José Eugenio Cordero, quien es representante y colaborador de Amnistía Internacional acá en Leganés. Y bueno, nos viene a acompañar para hablarnos de un tema bien interesante y por sobre todo muy actual acerca de lo que está aconteciendo actualmente en Venezuela desde hace un par de meses.
Buenas tardes, José Eugenio.
Buenas tardes.
Y bueno, por supuesto, nuestro saludo a quien nos acompaña en la mesa de sonido, Raúl. Como siempre, pues gracias por acompañarnos. Y si desean escuchar nuestro programa en directo, pueden visitar la página www.ecoleganes.org y para escuchar nuestros programas anteriores, debéis dar un doble clic a Ecohuertos Ecointegral. También podéis comunicaros con nosotras a través de nuestro correo electrónico a sorbaex.ecohuertos@gmail.com y recuerden visitar nuestro Facebook a sorbaex.ecointegral@gmail.com.
Y hoy agradecemos a nuestro colaborador, El Horno de Leña, una empresa con una trayectoria de 30 años en la elaboración de productos al estilo tradicional, dedicando el tiempo necesario para el buen hacer de cada uno de los procesos de producción. Todos sus productos son procedentes de agricultura ecológica.
Y entre su amplia gama de productos destacan el exquisito pan, las galletas, pastas, bollería, cereales, azúcar, miel, zumos, frutos secos, harinas, legumbres, entre muchos otros.
¿Y dónde podemos adquirirlos?
A nivel nacional, en las diferentes tiendas de dietética, herbolarios y tiendas de productos ecológicos.
El Horno de Leña. Una ecovital, sana y dulce tradición española.
Y por supuesto, nuestro saludo especial a Radio Iris 7 en Arandaburgo a través de la 100.0 FM y su emisión online a través de la www.radioiris7.es, emisora que transmite nuestro programa en directo todos los martes de 10 a 11 de la noche y en redifusión los miércoles de 9 a 10 de la mañana.
Y hoy tenemos el gusto y el placer de saludar a nuestros compañeros de Onda de Radio Ritmo en Getafe por la 99.9 FM a través de la web
www.radioritmo.org, quienes retransmitirán nuestros programas a partir de esta semana, el día jueves 17 y todos los jueves de 1 a 2 de la tarde. Así que muchísimas gracias por darnos ese espacio en vuestra emisora y un saludo especial, por supuesto, a Miriam Meda, quien se encuentra en Radio Ritmo dando difusión y haciendo buena radio.
Y también a nuestro saludo a los compañeros de Radio Fuga, la 106.7 FM en Aranjuez, emisora donde retransmite nuestro programa de Ecohuertos Ecointegral. Y así todos los jueves de 11 a 12 de la mañana. Así que a todos ellos nuestro agradecimiento.
Y el pasado 12 de abril tuvimos la oportunidad de estar presente y cubrir el tercer mercadillo solidario en el Hotel Meliá Princesa en Madrid, evento organizado por la Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación, con la colaboración de la Asociación Mujeres Empresarias Iberoamericanas, AMEI Pachamama, cuyos fondos recaudados pues servirán para desarrollar un proyecto de emprendimiento dirigido a un colectivo de mujeres vulnerables con riesgo de exclusión social. pues durante la inauguración, pues quienes propiciaron y realizaron la inauguración sería, pues en este caso, Ivette Barreto, la presidenta de Mujeres Empresarias Iberoamericanas, Pachamama, AMEIP, y la senadora de la Comunidad de Madrid, Beatriz Elorriaga. Pues esta fue una ocasión maravillosa para tener contactos y tejer lazos de fortalecimiento entre mujeres empresarias con visión social y solidaria.
Y así el día 8 de abril también estuvimos en el Centro Rosa de Luxemburgo, en Leganés, en el Foro de la Discapacidad, donde estuvo presidido por el concejal delegado de Asuntos Sociales, don Ángel Juárez, don Emilio González, asesor de Asuntos Sociales, Alejandro Juárez, técnico del área de la discapacidad. Así que estuvimos allí reunidos y los puntos muy interesantes para todos los que están en la discapacidad. Así que un buen saludo a todos ellos y que este foro o esta jornada que estuvimos allí presente sirva para hacer un encuentro pronto, que ya se irá a decir, para ver si la discapacidad estará de fiesta. Hay que proponer algunos asuntos para que los discapacitados también salgan a la calle y tengan su foro, y que hablamos allí con Juárez.
Sí, pues sí, van a realizarse varias actividades en los próximos meses, entre las cuales se presenta el mercadillo de la discapacidad. Bueno, en realidad son varios eventos que próximamente se darán a conocer y que, bueno, vamos a invitar cordialmente a nuestros oyentes en los próximos días, cuando ya tengamos la información en las próximas semanas.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos del pepino. El pepino es una planta anual rastrera cuyos tallos están enraizados de pelos rígidos. Sus ramas están provistas de zarcillos que le permiten trepar por diversos soportes. Así pues se puede cultivar en suelo o bien atándolo a un tutor. Sus flores femeninas amarillo pálido dan fruto comestible de 30 centímetros de forma alargada, carnosa y muy acuosa. Esta hortaliza se degusta cruda en ensaladas y como acompañamiento frío.
En cuanto a la preparación del suelo y su fertilización, el pepino prefiere los suelos ligeros, frescos y ricos en materia orgánica. No le convienen los excesos de humedad ni de frío, ya que con ellos languidece su desarrollo vegetativo. Durante la cava que precede al cultivo aporta 4 kilogramos por metro cuadrado de estiércol o de compost bien descompuesto y 100 gramos por metro cuadrado de un abono rico en potasio, por ejemplo el del tipo 4-12-20.
Y la siembra, bueno, la siembra de los pepinos entre marzo y abril, excave cavidades de 5 centímetros de profundidad cada 80 centímetros y en hileras separadas de un metro entre sí. En cada una de estas cavidades ponga 3 a 4 semillas. Cuando las plántulas tengan 2 o 3 hojas, conserve la más hermosa de cada cavidad y arranque las demás. Siempre, preferiblemente, en luna creciente.
Y en cuanto a su mantenimiento, el pepino requiere riegos copiosos que deben realizarse fuera de las horas más calientes. Riegue con el gollete de la regadera para no mojar las hojas, lo que provocaría el desarrollo de una enfermedad, el oidio, que si es necesario, pues debería combatirla con azufre. Vigile entonces los ataques de las babosas también.
Ajá, y en la cosecha en agosto o septiembre arranque los pepinos que le parezcan maduros, es decir, bien verdes, sin dejar de que estén firmes y aunque no demasiado duros.
Y en cuanto a la variedad, pues tenemos el Taja, que da frutos de 25 centímetros de longitud y carentes de amargor. El híbrido Adrián F1, que tiene una carne muy firme, de excelente sabor y nada amarga. El Slice King 1, que presenta un gran rendimiento durante un periodo prolongado, al tiempo que resiste al oidio.
Y en la conservación, no guarde los pepinos a la temperatura ambiente, ya que se secaría muy rápidamente. Guárdelos en la nevera para que permanezcan bien crujientes, pero no más de 5 días, porque si no, se ablandarían.
Y a unos cortes obligatorios que hay que hacer. Cuando la plántula posea 4 hojas, corte el tallo a nivel de la segunda hoja. Con este corte logrará favorecer el desarrollo de 2 nuevos tallos a partir de las axilas foliares. De estos tallos brotarán nuevas hojas. Cuando hayan 6, vuelva a cortar, suprimiendo el extremo de estas 2 ramas por encima de la 4ª hoja. conserve únicamente 4 hojas por planta.
Y bueno, las buenas asociaciones, el pepino crece bien cerca de las coles, de la lechuga y las judías.
Y en cuanto a los consejos, pues si el verano es lluvioso, proteja las plantas de pepino de las salpicaduras de tierra. Eleve los tallos instalando una rejilla a unos pocos centímetros del suelo sobre la cual podrán descansar los frutos.
Y las propiedades, bueno, el pepino es repleto de agua, es poco calórico, refrescante y muy rico en minerales de vitamina A, vitamina E, provitamina B, bien provisto de fibras y también favorece al tránsito intestinal. Por supuesto que si se une con la fruta en la mañana, pues ayuda muchísimo para el fuego interno del intestino. Así que esto es tomado del libro Horticultor de la A a la Z de Michael Caron.
Hacemos un llamado a los interesados en realizar el curso Ecohuertos Ecointegral, ¿no? Ecointegral Urbano y Alimentación y Consumo Bioenergético.
Pues sí, vamos a hacer un llamado a las personas que estén interesadas. El curso Ecohuertos y Jardines Urbanos es un curso teórico práctico, ¿verdad? Que las inscripciones serán el 28 de abril de 11 a 13 horas en el Centro Cívico Saramago, el 29 de abril de 10 y 30 a 12 y 30, el 30 de abril de 10 a 13 y de las 17 a las 20.
Y un poco para resumir de qué trata el curso, bueno, pues experiencia y por supuesto conocimientos de producción y elaboración, así como conocimientos ecovitales de las plantas, de los alimentos, las frutas y de las piedras, sus propiedades y el máximo provecho que podemos darle, así como todo sobre seguridad alimentaria, cuidados del cambio climático, etcétera. Bueno, es un curso bastante completo que a todos nos interesará hacer para, por supuesto, nuestro aprendizaje y para llevarlo a la práctica, para
sí,
nuestra salud.
Es un curso que se aprende su propio ecohuerto urbanita y también.
Así que nos pueden llamar al 689-669-849 y 609-482-874.
Y al 618-284-622. Y asimismo, hacer un llamado a la gente que está en búsqueda de empleo, aprender alemán para la vida. Y este curso de orientación profesional laboral se dará los días miércoles, grupos de 10 a 20 personas. Así que a todas las personas que quieran aprender, descubrir cómo poder estar un paso adelante hablando a alemán para la vida, pues se pueden poner en contacto al 689-669-849, al 609-482-874 y al 618-284-622. Y así que podemos empezar un grupo bien interesante con el alemán. Y también a la gente que esté interesada en los cursos de verano, pues hacemos un llamado que se va a enseñar la siembra de lechugas aromáticas y las bombas de nendodango. Así que para la información, los mismos días que dijimos, pues allí se dará información en el Centro Cívico José Saramago y las clases serán...
Durante el mes de julio, el día 2, bueno, son 4 clases, el día 2, 7, 9 y 14 de julio, o sea que son las clases para verano divertido. Y bueno, va a estar bien, además de entretenido, bien saludable, así que... Todos invitados a las inscripciones y podéis llamarnos también a los mismos números. Las inscripciones se harán durante el mes de junio, lunes y miércoles allí en el Saramago de 11 a 1 y de 5 a 8 de la tarde.
La entrevista de hoy.
Y bueno, tal como habíamos dicho al comienzo del programa, contamos con la compañía y la participación muy gentil de José Eugenio Cordero, del Grupo Local de Amnistía Internacional de Leganés, con quien compartiremos una interesante entrevista acerca del reciente informe emitido por Amnistía Internacional para pronunciarse por el caso de las violaciones a los derechos humanos que se está registrando actualmente en Venezuela. Bienvenido, José Eugenio.
Bienvenido, José Eugenio.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hablando desde el principio de febrero de 2014, Venezuela se ha visto conmocionada por la violencia desencadenada por la manifestación a favor y en contra del gobierno. El resultado de esta agitación es la muerte de más de 37 personas, incluyendo a 6 miembros de las fuerzas de seguridad. Más de 500 personas han resultado heridas y más de 2.000 han sido detenidas. La mayoría de las personas detenidas han sido liberadas condicionalmente mientras se llevan a cabo las investigaciones, pero enfrentan cargos que comportan penas que pueden resultar en años en prisión.
Y pues hay indicaciones de que las fuerzas de seguridad habrían hecho un uso excesivo de la fuerza, así como informes de violencia por grupos armados pro gobierno y por focos de manifestantes antigobiernos. Algunas personas detenidas han reportado haber sufrido malos tratos y torturas. Bajo estas condiciones y relato que acabamos de realizar, pues tenemos a nuestro invitado con el cual queremos empezar nuestra entrevista.
Pues sí, pues hacerle referencia a este informe y que nos cuente Venezuela, los derechos humanos en riesgo en medio de protesta, y que pues nos podría explicar a la colectividad sobre esto y qué expone dicho informe.
Bien, dicho informe se hace eco de la preocupación de Amnistía Internacional por la situación de los derechos humanos en Venezuela en este momento. Las protestas surgieron a raíz de las quejas, sobre todo en primer lugar en el estado de Táchira, por debido a la inseguridad y a la carestía de la vida, la inflación y la escasez de productos básicos en las tiendas. Uh-huh. Estas manifestaciones, en principio legítimas, en virtud del derecho a la expresión y a la manifestación, fueron, sin embargo, duramente reprimidas por la policía. El informe de Amnistía Internacional entonces reporta un uso excesivo de la fuerza en estas manifestaciones. De las personas que han muerto desde el 12 de febrero hasta este momento, pues se calcula que unas 120 han sido muertas por armas de fuego. Entonces, esto pues parece que es una situación intolerable. 120 heridos, perdón, han sido heridos por armas de fuego. Los muertos han sido, se calcula que unos 41 en este momento.
Y bueno, basándote en esta documentación que acabas de decir, ¿podrías mencionar algunos casos concretos a los que hace referencia pues dicho informe sobre estas presuntas violaciones y abusos de los derechos humanos en Venezuela durante estos dos últimos meses?
Bien, pues la Amnistía Internacional documenta varias de estas muertes por arma de fuego. Por ejemplo, pues el caso de Basil da Costa Frías, un chaval de 23 años que murió el 12 de febrero en Caracas al participar en una manifestación y sufrió pues un disparo en la cabeza. Otro caso, por ejemplo, pues Juan Montoya también murió a causa de un disparo en la cabeza y por ejemplo Geraldine Moreno, etcétera. Casos de disparos a muy corta distancia con balas de goma y luego casos de detenciones con tortura después. Esto también hay casos documentados, por ejemplo, el de Luis Gutiérrez, un joven también de 21 años, o el de Marvinia Jiménez, quien es una mujer de 38 años, que estaba haciendo fotografías a la manifestación en el momento en que fue apaleada por unas personas vestidas de civil y no identificadas como miembros de la policía. Daniel Quintero, por ejemplo, otro estudiante de 21 años, estaba participando en una manifestación contra el gobierno el 21 de febrero. Cuando fue detenido, lo llevaron primero en una motocicleta y lo metieron en un vehículo blindado. Dentro del vehículo también se turnaron para golpearlo y después le quitaron el celular donde estaba grabando las manifestaciones antes de ser detenido. Y así pues se documentan muchos casos.
Decenas de casos.
Está el del estudiante de la Universidad Central de Venezuela que lo desnudaron allí dentro.
Sí, ese se ha hecho un caso muy conocido debido a que se ha difundido por YouTube, se ha difundido el vídeo y ha podido ser visto por todo el mundo. Efectivamente, ha sido un caso que se ha hecho muy, muy célebre.
Pues sí, en relación a todos estos hechos de violación a los derechos humanos que se han suscitado en Venezuela, ¿qué exige Amnistía Internacional a las autoridades de Venezuela?
Bueno, Amnistía Internacional hace una serie de recomendaciones. En primer lugar, exige que se investigue de forma exhaustiva e independiente e imparcial todas las denuncias de violaciones, todas las que se deben esclarecer todas las responsabilidades y que los responsables deben ser llevados ante la justicia. De la misma manera, se pide que se garantice el derecho de todas las personas detenidas a sus abogados, a sus familias y a los servicios médicos independientes. Se solicita también que se garantice que todas las personas detenidas sean juzgadas en procedimientos con garantías relativas a la celebración de juicios justos. Sobre este extremo, por ejemplo, se puede ver que algunas personas de las que han sido liberadas, sin embargo, han sido liberadas con cargos que ya presuponen la culpabilidad. Se solicita que se garantice a las personas que puedan ejercer sus derechos de libertad de expresión y de reunión, sin tener temor a ser víctimas de la violencia excesiva. Uh-huh. Y por último, se pide que se garantice la protección a los defensores de derechos humanos, a los periodistas y a los medios de comunicación.
Porque es bien sabido que muchos ataques han sido, de hecho, a periodistas, ¿no?
Sí, los periodistas han sido blanco. Reprimidos. Uh-huh. Sí, han sido reprimidos y perseguidos, han sido blanco de violencia en múltiples ocasiones. Las acciones de fuerzas de orden contra los periodistas se denuncian 22 detenciones, 30 agresiones, 18 robos o hurtos, un periodista herido de bala y una persona fallecida.
Sí, es impresionante.
Parece que el gobierno venezolano ha perdido, como dice Amnistía, una oportunidad histórica, porque hay altos niveles de criminalidad e inseguridad y falta de productos y servicios esenciales para el humano.
Uh-huh. Y también habla Amnistía en este informe que considera que es esencial poner en práctica un plan nacional de derechos humanos. ¿Podría explicarnos de qué propone dicho plan?
Bien, el plan de desarrollo de los derechos humanos, el Plan Nacional de Derechos Humanos, debe ser, en primer lugar, el resultado de un diálogo nacional y en el que se incluyan los puntos de vista de todas las partes involucradas. Este plan, que Amnistía Internacional considera que es fundamental, que incluya, en primer lugar, el fortalecimiento del sistema judicial para garantizar que pueda el sistema judicial actuar con independencia e imparcialidad y que proteja el derecho a todos los detenidos. Se solicita que Venezuela revoque su denuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos. Precisamente fue por un caso de independencia judicial por lo que la Convención Americana de Derechos Humanos recriminó a Venezuela y en respuesta de esta recriminación fue cuando Hugo Chávez inició los trámites para su salida de la convención. Uh-huh. También se invita a que se tomen en cuenta a las misiones de relatores especiales del sistema de Naciones Unidas, uh-huh, y del sistema interamericano de derechos humanos. Se pide a Venezuela que implemente una ley especial para prevenir y sancionar la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, para que se garantice el derecho a la vida y la integridad de los detenidos. Se pide también a Venezuela que desarrolle la capacitación de todos los funcionarios y las funcionarias de las fuerzas de orden en el uso de la fuerza. Y por último, se pide que se continúen los esfuerzos hasta ahora insuficientes para garantizar que el control de armas en el país para que se garantice el control de armas y se reduzca el número de armas que están circulando en las calles.
Que esa es una de las partes importantes, el control de armas, sí, la entrega de armas.
Me gustaría preguntar, en el caso de que no se dieran, estos cambios necesarios, ¿verdad?, para garantizar los derechos humanos
civiles,
de cada uno de los venezolanos,
económicos, sociales, culturales, que no
en
son
el
respetados.
Caso de que no se lleguen a dar estos cambios y que siga generándose esta situación, ¿cuáles podrían ser las acciones que se podrían tomar para ayudar a aquellos que se encuentran pues víctimas de esta situación de violación? ¿Cómo se podría ayudar de otra manera?
Los procedimientos de Amnistía Internacional son siempre procedimientos, como es conocido, claro, son procedimientos pacíficos. Uh-huh. Nosotros apelamos, en primer lugar, a la denuncia de los casos de violaciones de derechos humanos Y en segundo lugar, apelamos a los ciudadanos a que dirijan sus reclamaciones hacia los gobiernos responsables de estas violaciones de los derechos humanos. En concreto, en el caso de Venezuela, ahora mismo hay una actuación, digamos, que está viva, que está activa en la página web nuestra, uh-huh, invitando a la gente a que firme una petición hacia el gobierno de Venezuela.
Ah, muy bien. En contra de esta situación, ¿no?
Pidiendo al gobierno de Venezuela que limite la violencia en la represión de las manifestaciones.
¿Y cómo se puede acceder para firmar
este acuerdo, no?
Esta petición,
dentro, es una petición. Sí,
sí, dentro de la página web de Amnistía Internacional hay una pestaña que dice Actúa. Uh-huh. Y entonces ahí están...
Doble clic, Actúa, y allí puedes firmar para...
Y se puede firmar una petición dirigida
autoridades.
A las autoridades venezolanas, solicitando esto que estamos diciendo. Que
cese la violencia y que cese la violación a los derechos humanos, ¿no?
Solicitando que cese la violencia excesiva, uh-huh, en la represión de las manifestaciones, claro.
Claro, que todas las personas en Venezuela tienen que poder ejercer su derecho a manifestarse sin temor y a ejercer su derecho a la libertad de expresión o reunión, sin temor a ser víctima de homicidios, ataques o víctima de malos tratos o de detenciones arbitrarias, como viene sucediendo.
Uh-huh. Entonces, bueno, José Eugenio, ya pues muy explícita tu información, además de pues alentadora, que esperamos que, por supuesto, quienes tengan la potestad de ponerla en marcha, pues puedan hacerlo y se tome conciencia en el país de la situación que se vive en Venezuela. Muchísimas gracias, pues, por tu participación y por haber estado acá dándole la información a todos los que nos escuchan, porque, por supuesto, esto es algo que como se reprime tanta información en Venezuela y no se, pues, los periodistas están tan limitados de información, pues solamente a nivel internacional es cómo se puede difundir la problemática venezolana, y es lo que hacemos desde acá, nuestro granito de arena, para que todos estemos al tanto de lo que sucede y podamos también apoyar a este pueblo que lo necesita en estos momentos.
Así que Venezuela, los derechos humanos en riesgo y que están en la protesta, entra Amnistía a la página y le damos allí a...
Donde dice, la pestañita que dice
actúa.
Y allí puedes firmar para solicitarle el cese de violencia en manifestaciones en Venezuela, y además pues también puedes revisar el informe a través de la página de Amnistía, el informe que habla sobre este tema.
Tenemos que hablar de que el país está dividido, hay dos, pero es que los países no se dividen por dos, por colores. Hay que unir, hay que escuchar, hay que hablar, sentarse, dialogar, porque si vivimos todos en ese país, todos tenemos una parte importante, uh-huh, porque convivimos y vivimos allí dentro. Entonces no podemos dividir el país en rojo, en azules, en verdes, en naranjas, no. Todos tenemos que ser parte importante para continuar, para seguir, y no es que aquí tengamos un solo color. Es que cuando nacemos, no nacemos con un color, porque el padre y la madre nuestra no nos dice, mire, eres rojo, verde, azul, no. Siempre he dicho, y que estuvimos conversando la vez pasada, de que nosotros tenemos que integrarnos, tienen que escucharse unos a los otros, llegar a un acuerdo, y por favor no violar ese derecho, el derecho a palabra, el derecho a escucharse, el derecho a que también existimos todos, y entonces en este planeta pues para todos tenemos espacio. Así que ojalá haya una inclusión y que de verdad se pueda hacer algo por los derechos a las personas, y si se protesta es porque hay algo por qué protestar, porque nadie va a protestar por nada, ¿no? Entonces aquí Amnistía les damos las gracias por este voto, por estar aquí con nosotros compartiendo, y que hay muchos venezolanos pues que van a escuchar este mensaje desde aquí, Venezuela, apoyándolos, ¿verdad?, para que estos derechos humanos, ¿verdad?, lleguen y se asegure de que todos tenemos derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y que tenemos que ser respetados. Inclúyanlos a todos, escúchense, hablen, lleguen a un acuerdo. Así que,
y recordamos a las autoridades que pues estamos como autoridad, nuestra función es trabajar por un fin común, que es el bienestar de todos, con lo cual hay que trabajar para todos y por todos, para que todos estemos en bienestar y estemos, pues por supuesto, en convivencia armónica. Y es lo que debería buscar las autoridades en cada uno de los países que se encuentran en estas situaciones de conflicto.
Manejar la paz, pero manejar la paz en una mesa y todos centrados hablando.
Bueno, en este sentido hay que contemplar con esperanza, de momento es todavía pronto, pero hay que contemplar con esperanza las reuniones que ha tenido, que ya está teniendo el presidente Maduro con las fuerzas de la oposición, y han iniciado un proceso de diálogo que confiemos en que lleve a una relajación de la tensión.
A buen término. Bueno, al Estado Táchira también un apoyo, ¿verdad? Porque el Estado Táchira están allí los muchachos, están siendo excluidos los estudiantes. Los estudiantes están allí porque tienen que escucharle. Y en esa mesa de diálogo, ojalá que se sienten los estudiantes y hablen también con las personas que están en este momento en el país, ¿verdad? Con los presidentes o el presidente o las personas que conforman esta parte política, de verdad que se llegue a un acuerdo y que haya tolerancia, que seamos respetados todos los seres humanos, todos los que conviven allí en Venezuela.
Y que hay muchas carencias que hay que solventar, que nada se da por casualidad, todo tiene una razón de ser, con lo cual pues las autoridades deben trabajar para que esas carencias se desvanezcan y pues se pueda procrear pues un futuro en ese país, un futuro no solamente en armonía, sino también con el bienestar en salud, en alimentación, en seguridad. O sea, que tiene que haber un compendio de muchas cosas para lograr que haya esa satisfacción entre la ciudadanía de un buen gobierno. Con lo cual, hay que trabajar.
Venezuela tiene territorio y podemos hacer muchísimas cosas en Venezuela. Creo que se puede sembrar, se puede hacer tantas cosas maravillosas. Tiene petróleo y tiene dinero para hacer muchas cosas donde nos pueden incluir todos pueden estar en ello.
Riquezas naturales, excelente, bueno, para el turismo, bueno, un país que lo tiene todo. Solo queremos que podamos trabajar todo en conjunto para poder superar estas dificultades y lograr pues que se dé el crecimiento en positivo para ese país.
Entonces, José Eugenio, muchísimas gracias por estar entre nosotros, por compartir.
Muchísimas gracias a vosotras por habernos invitado y por haber escuchado.
Vale, muy, muy buenas tardes, gracias.
A todos nuestros radioescuchas, desde nuestra sección de la discapacidad, acciones motivadoras y formativas del proyecto DISMOS de Azorbites, cuya sigla significa discapacidad, movilidad sostenible, hoy continuaremos con el tema de la semana anterior, las redes sociales. En concreto, hablaremos acerca de Twitter y de Facebook. Twitter es un sistema web gratuito que permite a los usuarios enviar mensajes de texto, también llamado tweets, de hasta 140 caracteres que se actualizan en tiempo real. Básicamente sirve para enviar y recibir mensajes de texto en tiempo real a través de las redes sociales de Internet. Es decir, Twitter ofrece al usuario la posibilidad de explicar brevemente lo que está haciendo o lo que está pensando justo en el momento en el que ocurre, lo cual tiene varias aplicaciones prácticas. Las empresas pueden informar sobre el lanzamiento de un nuevo producto o servicio. Las personas pueden dar a conocer eventos de actualidad y a su vez los receptores de la noticia pueden darlas a conocer también. ¿Cómo pueden hacer esto? Mediante el retuiteo, lo que resulta en la propagación de una noticia a veces más rápida y efectiva que por medios tradicionales, como pueden ser prensa, radio, televisión, entre otros. ¿Sus puntos fuertes cuáles son? La comunicación con los clientes. Es posible monitorear palabras claves para saber qué se dice sobre ti y tu competencia. La exposición de marcas. Ofrece oportunidades únicas para la integración en sitios web y para atraer clientes de manera viral, ayudando a tu compañía a sobresalir sobre las demás. Facebook es una red social donde los usuarios pueden agregar amigos, enviar mensajes, jugar juegos, formar grupos y construir un perfil propio. Facebook es operado por y para propiedad privada de Facebook Inc. desde septiembre del 2006. Cualquier persona mayor de 13 años con una dirección válida de correo electrónico puede convertirse en un usuario de Facebook. La audiencia de Facebook objetivo es más para un adulto que para una franja demográfica de población joven. Los usuarios pueden añadir amigos y enviarle mensajes, actualizar sus perfiles personales para notificar a los amigos acerca de los mismos. Además, los usuarios pueden unirse a las redes organizadas por el lugar de trabajo, las escuelas o la universidad. El nombre del sitio proviene, el nombre coloquial de los libros dados a los estudiantes al inicio del año académico por las administraciones universitarias en los Estados Unidos de América, con la intención de ayudar a los estudiantes para llegar a conocerse mejor. ¿Sus puntos fuertes cuáles son? La comunicación con los clientes. Es excelente para atraer a la gente a la que le gusta tu marca, que le gusta compartir opiniones y que participe en promociones y encuestas. La exposición de marcas. Facebook ofrece muchas opciones para dar a conocer una marca a través de opciones gratuitas o anuncios pagados. La discapacidad no es una incapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades.
Entrevista de hoy.
Y hoy pues también contamos con la participación especial de Federico Sánchez Apellanís, presidente de la Asociación Afectados por Vacunas. Bienvenido, Federico. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Federico. Ajá, háblanos de por qué nace esta asociación y cuáles son vuestros objetivos.
Pues Afectados por Vacunas nace a partir de la muerte de nuestro hijo Luca. Uh-huh. Luca era un bebé sano y con el tiempo fuimos descubriendo que las vacunas le causaron daños que finalmente acabaron con su vida antes de que cumpliera 3 años. Sabemos que lo que nos ha pasado a nosotros no es un caso aislado y por eso nos gustaría unir fuerzas para tratar de informar a los padres que quieran informarse a través de nuestra experiencia, uh-huh, y ayudar a aquellos que se están viendo en una situación similar a la que vivimos nosotros con nuestro hijo y se sienten desamparados y desorientados en unas circunstancias tan complicadas.
Y disculpa, ¿de qué sufría tu hijo?
¿Perdona?
¿Qué sufría tu hijo? ¿Qué enfermedad tenía? ¿O qué le sucedió?
Bueno, a encefalopatía, pues cuando le pusimos a partir de los 2 meses, ya empezó con síntomas de hipotonía, que son falta de tono muscular, que uh-huh, la hipotonía está causada por daños neuronales, Y pues a partir de ahí hasta los 7 meses le pusimos todas las vacunas, desgraciadamente. Y a partir del 7º mes empezó con espasmos, ya no le pusimos ninguna vacuna más y ya pues prácticamente fue un calvario hasta que se fue.
Ay, qué sentido. Qué difícil, fuerte. Bueno, sabemos que vuestra asociación es una asociación muy reciente, ¿no? Que habéis hace poco tiempo pues organizado, y queremos saber qué podéis hacer como asociación para que situaciones como esta pues no se sigan sucediendo. ¿Qué es lo que podéis hacer como tal?
Sí, bueno, te quería contestar la segunda parte de la primera pregunta, de cuál era nuestro objetivo. Sí. Porque bueno, para nosotros primero sería hacer un llamamiento a aquellos padres que observan en su hijo algún cambio claro, lo asocien o no a la administración reciente de una vacuna. Aunque algunas reacciones son muy evidentes, inmediatas, hay niños que tienen fiebre ese día o empiezan a convulsionar automáticamente, o otras aparecen de forma paulatina. Muchas de estas reacciones tienen una base neurológica, y en el prospecto de las vacunas se especifica claramente que no se debe vacunar a una persona que cursa enfermedad neurológica hasta ver su evolución. En el caso de mi hijo, comenzó con una leve hipotonía, que como te he explicado antes, es una falta de tono muscular, que estaba como muy flojito. La hipotonía no es un problema muscular, aunque se manifieste por esa vía, la raíz del problema es neurológica, porque es el cerebro dañado que no manda a los músculos la orden correcta. Así que ante la duda es mejor esperar y consultar, porque si existe daño neuronal provocado por la toxicidad de las vacunas, más dosis de vacunas no hacen más que agravar el posible problema.
Claro.
Disculpa que te pregunte, Federico, ¿cómo se llama la vacuna o las vacunas?
Infanrix, bueno, esa es la que la causó ya los espasmos y ya totalmente desconectó de este mundo, yo solamente ya tenía el cuerpo de un niño. La vacuna era Infanrix Exa, del laboratorio GSK, de Glaxo, Smith & Klein.
Madonna mía. Y bueno, como te decía, te preguntaba, bueno, habrán casos como los tuyos o muy parecidos, que pues las personas vacunadas han sido afectadas de forma pues mortal. Queríamos entonces saber cómo podéis ayudar a aquellas personas en esta situación. ¿Qué podéis hacer como asociación?
Pues informar a la población de lo que está pasando y sobre todo a los padres que tengan la sospecha de que su hijo está mal por culpa de las vacunas. Por desgracia, hoy por hoy solo podemos contar nuestras historias. Si pudiéramos echar el tiempo atrás, aún tendríamos a nuestro hijo con nosotros, pero no podemos. Pero si al menos su pérdida sirve para ayudar a que otros niños no sufran lo que sufrió mi hijo, pues su pérdida tendrá algún sentido.
Mira, disculpa, ¿y qué exigís a las instituciones o empresas responsables de todos estos casos?
Pues primero que se tomen las medidas oportunas para evitar que esto no siga ocurriendo.
Sí.
Hemos podido comprobar la enorme falta de información de los sanitarios, que pese a obrar con buena voluntad pueden ser negligentes por una terrible falta de información.
Claro.
Si a la hora de vacunar a un niño el enfermero simplemente preguntara a los padres si ha observado en su hijo algún síntoma de los que se asocian a posible trastorno neurológico, se evitarían de entrada muchos daños innecesarios, hasta estudiar de forma más concisa a ese niño. Es lo mismo que cuando te van a realizar un TAC o una resonancia, unas preguntas de rutina para evitar posibles riesgos. Entendemos que muchas veces las consultas están saturadas, que es complicado apreciar una leve patología, pero los padres sí conocen bien a su hijo y pasan 24 horas con ellos.
Exactamente.
Si el niño tiene alguna alteración y se les pone sobre aviso, quizás se evite alguna desgracia como la nuestra.
Claro.
El problema es que de entrada la mayoría de sanitarios desconocen las pautas indicadas en los prospectos.
Claro.
Con decirle que el mismo comité asesor de vacunas de la Agencia Española de Pediatría aconseja vacunar aun en caso de hipotonía. Esto es lo que no se puede consentir. Los ciudadanos confiamos en nuestros médicos y su falta de rigor no puede suponer un fallo tan grave. Claro. Hablamos de vidas.
Perdón, Federico. Sí. O sea, que los padres también tienen que preguntar qué cosa que están colocando allí, qué tipo de medicamento o qué le están colocando al paciente en este caso.
Sobre todo porque si tiene alguna hipotonía o ve que el niño ha cambiado, si su niño se reía, como mi niño se reía, hacía ruido, hacía todo, y cada vez que le íbamos administrando vacunas, cada vez dejó hacer más cosas. Si el padre ve esas cosas, nota que está cambiando,
claro,
yo nosotros recomendamos que por ahora no le pongan ni una vacuna más. Debería claro. esperar.
Las consecuencias, sí. Y antes de finalizar, ¿tenéis algún listado de vacunas en la que vosotros sepáis que son pues altamente mortales y que ya pues lo habéis comprobado?
Bueno, hay dos, yo y otro padre de medida tenemos la Infavix esa, pero hay bastantes más vacunas, solamente esas.
Pero no... Pero también te, dime.
Pero también te quería decir que bueno, referente a la pregunta que me has hecho antes, que también la asociación pretende, por otro lado, exigimos la necesidad de eliminar las trabas para investigar las causas de los fallecimientos o daño de nuestro hijo.
Claro.
La Asociación Española de Medicamentos y Productos Sanitarios debe salvaguardar y velar por la seguridad de los ciudadanos. Claro. Esa es su misión. Pero en estos momentos hay un padre de la asociación que ha tenido que llegar a los tribunales para exigir a la Asociación Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que investigue la vacuna que causó la muerte de su hijo.
Imagínese.
Es realmente escandaloso que claro. este organismo público ponga trabas a la investigación.
Cuando ha causado muerte, porque es que no es en vano.
Entonces, Federico, claro. tienes esta ventana y para culminar, sí. Danos cómo puede contactar contigo, a dónde dirigirse, cómo hacerlo.
Aquellas personas que están afectadas y que se encuentran en situaciones similares a las tuyas y a las de vuestros asociados.
Pues cualquier persona interesada en contactarnos o que piense que su hijo está afectado por la reacción adversa a las vacunas, pueden hacerlo a través de la web afectadosporvacunas.org. Afectados por es el por es una X, como el símbolo de multiplicar, una X.
Exacto, afectado X,
vacunas.org.
Muy bien.
Ahí encontrarán nuestra dirección de email o bien rellenar el formulario de contacto que pueden encontrar en la web. O simplemente poniendo en Google afectados por vacunas, también nos encontrarán.
¿Y el número telefónico?
El 606-6214-62.
Ok, entonces, muy Federico, bien. De verdad, darte las gracias y que lamentamos muchísimo lo que ha pasado con tu hijo y que de verdad que, bueno, muchos que nos escuchan, pues entonces, por favor, apoyar esta actuación que está haciendo Federico, ¿verdad? Por lo que le sucedió a su hijo, por
sobre
afectado
todo
por vacuna.
Que se informen, porque antes el de médico... Que se informe, que los padres antes de poner vacunas se informen, porque nosotros le pusimos todas las vacunas y de hecho, bueno, le pusimos todas hasta los 7 meses, uh-huh. pero se tienen que informar, el médico luego no se hace responsable, yeah. y el que está luego 24 horas con el niño, en nuestro caso estuvimos 2 años con él sin parar, y el neuropediatra ni el pediatra te informaban de que no teníamos que haberle puesto ninguna vacuna a nuestro hijo, con los daños que tenía. Eso es lo realmente escandaloso. Que los pediatras y los neuropediatras no te dicen absolutamente nada.
Lamentablemente, pedimos pues a las autoridades que por favor pongan reparo a esta situación, que además causan pues daños irreparables a las familias que se ven afectadas por esta situación, por las muertes de sus hijos. Así que bueno, agradecemos a Federico por tu participación, por pues a través de esta ventana daros a conocer esta asociación de afectados por vacunas, y aquellos pues que quieran ponerse en contacto con ellos ya pueden hacerlo, y pues abogamos para que no se sigan repitiendo situaciones como esta. Un abrazo muy fuerte, gracias Federico, que siga la labor.
Muchas
y que por
gracias.
Supuesto esperemos que pronto esto culmine y cesen estas muertes.
Muchas gracias, Federico.
Muchas gracias por informar a la población.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Un saludo de la abuela para todos los radioescuchas. Hoy hablamos de la chicoria y sus propiedades curativas. Es una planta originaria de zonas incultas de Europa, África y Asia. Crece asilvestrada a orillas de los caminos y en terrenos escarpados. También se puede encontrar en algunos lugares de América. Las propiedades medicinales de la chicoria eran conocidas en los antiguos imperios egipcio y romano. En el aparato digestivo, los beneficios de la chicoria son por sus cualidades diuréticas y su sabor amargo, la acción tónica y estimulante de los ácidos gástricos en los procesos que componen la digestión. Además, la chicoria estimula el apetito. Para la diabetes, gracias a su contenido de insulina, la infusión de las raíces o de sus hojas es utilizada para tratamientos contra la diabetes. Para el hígado, la raíz de la chicoria tiene grandes propiedades como endocrino. Ayuda a las secreciones biliares, favoreciendo la digestión de comidas muy grasas, contribuyendo al buen funcionamiento del hígado y, por lo tanto, la chicoria es un coayudante en los casos de insuficiencia hepática. La chicoria tiene un contenido importante de hierro, por lo cual ayuda en los casos de anemia ferropénica. Es beneficioso en el aparato circulatorio en relación con la prevención de la arteriosclerosis y la angina de pecho. La chicoria tiene importantes beneficios a nivel digestivo, endocrino, cardiovascular y urinario.
Cuidad así a nuestro programa con el calendario lunar y sus beneficios para el bienestar y la salud que nos trae nuestra compañera Lucy.
Pues sí, hablando del periodo de la luna llena bajo el signo de Libra y la constelación de Virgo, nos aporta encanto, cuidado. Es un periodo que debemos realizar protecciones a la tierra colocando agua con cristales de cuarzo con agua de lentejas en puntos estratégicos del sur oeste. Es la siembra que llega, es abundante, son las cosechas, hay que protegerlas. Y deberíamos utilizar para nuestra parte personal, colocar un cuarzo verde, una piedra jade en las carteras para atraer vibraciones positivas y aumentar la atracción de buenas energías. Tomar agua de pétalos de rosa con fresas, se coloca un cazo de 5 a 7 fresas, pétalos de rosa para 2 tazas y hervirlo, y luego al hervir apagarlo, dejarlo reposar, endulzarlo con miel y tomar una taza por las noches y otra para la mañana. Quiere decir que esto te va a ayudar a limpiar el sistema inmune y armonizar el aura, que es lo que nos ayuda porque es parte de nuestra energía, ¿no? Para que logres un comienzo muy equilibrado y así las entrevistas sean tomadas en cuenta. Recuerda que son energías que fluctúan entre unos y otros y si estás armonizado, pues atraerá las buenas energías. Es el momento de trotar, de viajar, de hacer cambios, de hacer nuevos negocios, de adelantarte en cosas positivas y a los bebés bañarlos con agua de avena que les ayudará a estar más tranquilos y fortalecer la memoria. Y de verdad que en la luna llena y este signo Libra, pues va a ayudar a las raíces, a la savia. La savia se moviliza hacia la base de la concentración de la raíz, que es ideal para las cosechas, deshiervar, hacer podas. Es el ciclo del sol que alarga los días. Es un tiempo de renovar energías físicas, sobre todo en esta época que provoca insomnio. Entonces tenemos que quitar un poco las agitaciones que provocan esta luna. Esta es una luna raíz, es un elemento raíz, ayuda para que vuestros ajos, remolachas, zanahorias, apio, nabos, escalonias y los rábanos pues crezcan favorablemente, las cebollas blancas y las amarillas crezcan y florezcan. Es la siembra de la tierra que está en equilibrio, por eso vemos ahorita en este momento una cantidad de flores y las flores que traen pues ya nos está invitando a que ya viene el verano, ¿verdad? Los bulbos, los tulipanes se abren con frescura y el sol llega para que dejar unos días más largos. Es el momento del riego, del preparado de la siembra, plantar flores, hierbas florecientes, preparar la tierra. Así que es también el momento de actuar preventivamente para las enfermedades criptogámicas como oidios, mildio, podredumbre. Debemos utilizar preparados con plantas y mejor aplicarlos en las tardes. Si se utiliza azufre o caldo de bordeles, se puede añadir la cocción de cola de caballo o de purín de ortiga para aumentar la efectividad. Así que tomado esto del calendario de Michael Gross y desearos a todos una semana muy positiva y desear éxito en todo lo que emprendáis.
Bueno, no podemos despedir este programa sin decir que hoy se celebra, hoy 14, se celebra el Día de las Américas. Este es el día celebrado en todas las repúblicas americanas como símbolo de su soberanía y de su unión voluntaria en una comunidad continental. En el espíritu del panamericanismo, las naciones de América podrían reafirmar los ideales de paz y solidaridad continental que todos profesan, fortalecer sus lazos naturales e históricos y recordar los intereses comunes y aspiraciones que hacen a los países del hemisferio un centro de influencia positiva en el movimiento universal a favor de la paz, la justicia y la ley entre las naciones.
Y
en NotiSalud,
sí, pues tenemos el marcapaso sin cable. El marcapaso sin cable de nombre Nanostim se coloca directamente en el corazón y evita así el denominado bolsillo quirúrgico. Esto está hecho bajo los médicos españoles Juan José García Guerrero y Joaquín Fernández de la Concha, que implantaron a un paciente de 84 años este marcapaso en el Hospital Universitario de Badajoz. Así que es todo un éxito.
Y ya para terminar nuestro programa, nuestra sección, la cita de hoy, Alimento del Alma, Palabras para Reflexionar, hemos traído una breve reflexión.
Pues sí, un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana, puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y le dijo a los niños que el que llegase primero ganaría todas las frutas. Cuando dio la señal para que corrieran todos los niños, se cogieron de las manos y corrieron todos juntos. Después se sentaron juntos a disfrutar del premio.
Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, todos juntos tomados de la mano, sabiendo que uno solo podía ganar todas las frutas, le respondieron:
Ubuntu.
¿Cómo uno de nosotros podía estar feliz si todos los demás están tristes?
Ubuntu. Ubuntu en la cultura Xhosa significa yo soy porque nosotros somos.
Y así es como despedimos nuestro programa un lunes más, gracias a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital sana y dulce tradición española.
Y nos despedimos entonces, aquí quien les habló, Liliana Borsellino, un lunes más, deseando, pues por supuesto, que tengáis una Semana Santa en recogimiento, en familia, y que disfrutéis de estos días de vacaciones y de sol, de veranito primaveral que nos acompaña. Quien les habló, Liliana, hasta el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés.
Pues esta Semana Santa, dale sentido a tu vida, disfruta de lo mejor, aprecia cada instante, enamórate de las grandes oportunidades de estar con tu familia y feliz semana. Quien les habló, Lucy Soul.
Programa Ecohuertos Ecointegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.